programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, de 11:30 a 12 del mediodía, y por qué no también de martes a sábado, de 1 a 1:30 de la madrugada. Como siempre, conversando con glorias del deporte cubano, prospectos y también personas que jugaron diferentes deportes y ejercen en diferentes países posiciones grandes. Así que muy contentos de poder llevarles, especialmente a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, este programa Deportes con los Grandes. Como siempre, Bertica Raval, nuestra productora, nos acompaña hoy en vivo desde Moa, ahí cerquita de Sahuetánamo, señores, pegadito a Baracoa. De ahí, de Moa se va Baracoa y también está Huetánamo. Danilito Fuentes Cortés, el ingeniero de sonido. A propósito, gracias Danilito y Bertica por recordarme el correo electrónico, ¿no? deportesconlosgrandes@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. Aquí le pueden escribir a Bertica y, bueno, darnos sus sugerencias, sus opiniones y también todo lo que deseen hacer. Así que ya nos vamos volando de Miami a Panamá y, por supuesto, pasando ahí por Cubita la Bella. Adelante, Bertica y Danielito.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en los últimos 4 meses hemos visto mucha actividad en el frontenis en la arena internacional. Primero, un torneo grande que se realizó a finales del pasado año en la denominada Isla de Puerto Rico, la Isla del Encanto, Puerto Rico. Me encanta Puerto Rico. Y bueno, en febrero un gran torneo que acogió Miami, torneo internacional muy interesante, tanto en la rama masculina como femenina, y la continuación fue en Panamá, este torneo internacional de frontenis, con la presencia de equipos de diferentes países, de Cuba, Estados Unidos, de Panamá, de Puerto Rico, de México, o sea, un gran número de atletas que se dieron cita, se han dado cita a Panamá para intervenir en este torneo que ha llamado la atención y que se ha estado transmitiendo a nivel internacional a través de Facebook por el canal de Omar Claro Oficial, que ha tenido, por supuesto, muchos televidentes a lo largo y ancho del planeta. Y bueno, hoy nos vestimos de gala, vamos a conversar con el presidente del comité organizador de este evento internacional de frontenis en Ciudad de Panamá y además, por si fuera poco, presidente del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se iban a realizar en Panamá, pero bueno, fueron cancelados por toda esta situación de la pandemia. Pero de todas formas, tiene, desde el punto de vista ejecutivo, importantes cargos en Panamá, Henry Pozo, con el cual vamos a conversar a continuación en los próximos 23 o 24 minutos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Henry. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad, pues, de poder conversar un poquito sobre el frontenis. Y bueno, y saludar a toda tu audiencia y a todas las personas que son amantes del deporte y que, bueno, y que también son apasionados del frontenis, ¿no? Así que sí, aquí sí estamos y con mucho gusto, ¿no?
Y gracias, Henry, por concedernos esta entrevista, porque sabemos, y me lo decía Dairon, ¿no?, de que como presidente del comité organizador has tenido mucho trabajo y también presidente del comité organizador de los Juegos Centroamericanos. Ese es un cargo que no es fácil, tener la responsabilidad de organizar un evento de tal magnitud, primero el frontenis ahora y después los centroamericanos, pero fueron cancelados. Así que me imagino que antes de la cancelación de esta cita del área, realmente tuviste mucho trabajo ahí en Panamá.
Sí, definitivamente teníamos una gran responsabilidad, un gran reto con los Juegos Centroamericanos y el Caribe, pues lamentablemente todos sabemos que por la pandemia los mismos fueron cancelados. Fue una lástima porque igualmente hoy en día esos mismos juegos hubieran servido para la reactivación económica, hubieran formado parte pues de la reactivación económica del país, como todos los países que quieren recuperarse después de este tema de la pandemia, ¿no? Eso por un lado, y bueno, hubo mucho trabajo y había mucha ilusión en cuanto a las cantidades de instalaciones deportivas que se iban a hacer, y especialmente del mundo de la raqueta, ¿no? También, ¿no? Íbamos a hacer cancha de racket, frontenis, squash, etcétera, centro acuático. Sí, la verdad que fue una lástima, pues la pandemia nos cayó así de repente, pues, y muchos planes pues fueron cancelados. Con respecto al tema del torneo actual, te aclaro que por primera vez, la Organización Nacional de Frontenis de Panamá, me refiero a los Panama Open, ojo, es la que está organizando el torneo, el Panama Open 5, que es el que estamos haciendo. Y el presidente de la ONAVESPA del frontenis actualmente es Dairon Mateo. Él es el presidente del frontenis.
Claro, pero usted es el presidente del comité organizador, ¿no?
Sí, pero del comité organizador difunto.
Sí.
Sí, o sea, claro, fui el presidente, no digo soy, porque ya sabemos porque los juegos lo va a hacer Salvador y actualmente, sí, pues, el comité organizador está cerrado y no estoy fungiendo como presidente, ¿no?
Claro, claro. Que a propósito, los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe efectuados en Cuba fueron en el año 1982, no solamente en la capital cubana, sino también en Santiago, Cuba, hace ya unos cuantos años, 40 años, 4 décadas. Y me imagino que de un momento a otro, en los próximos años, Cuba debe acoger los centroamericanos porque debían de ser rotativos, pero en ocasiones por situaciones económicas, no solamente Cuba, otros países han declinado organizar una cita de tal magnitud, porque ser sede de unos Juegos Centroamericanos, eso conlleva mucha organización, invertir mucho dinero. Claro, se recauda dinero porque se invierten, por ejemplo, 1.000 millones y se recaudan 2.000 millones. O sea que siempre hay ganancia, pero en ocasiones muchos países no pueden organizar una cita regional porque, bueno, son más de 25 deportes, varios miles de deportistas, la prensa, los entrenadores, y eso conlleva un sinnúmero de instalaciones, la parte hotelera, la infraestructura. Siento que Cuba también fue su sede porque, te reitero, son realmente muchos deportes. Ahora, esto, ¿naciste en Cuba, Henry?
No, en Panamá. Panameño.
Tú naciste, panameño. Eres panameño 100%.
Sí, correcto, sí. Pero, no es la primera vez que me preguntan si soy cubano. Ya ves, sí. Ya aquí los jugadores de Cuba, aquí en Panamá, me preguntaron que si yo era cubano. Yo no,
panameño, sí. Panameño. Pero ha estado ligado al frontenis de 20 metros, que es una especialidad, como tú sabes, que comenzó en Cuba hace más de 70 años. Claro, está el frontenis también mexicano, está el frontenis español, pero ahora en Panamá este evento internacional de frontenis es en base a los 20 metros, que es el que comenzó en Cuba, ¿no?
Es correcto. La modalidad que se está jugando 20 metros, frontón cubano, y bueno, y mi persona, pues, yo vengo jugando frontenis desde prácticamente como de los 10, bueno, como de los 14, 15 años, que lo jugamos en el club de montaña, y también he tenido la oportunidad, pues, de ir a Cuba a la Copa Capitán San Luis, en los tiempos, pues, que estaba jugando yo como que dice en la categoría A, ¿no? Porque ahora mismo pues estoy un poquito bajo de nivel, igualmente pues la edad también te pasa factura. Así que hemos estado en el deporte hace bastante tiempo y la verdad que es un deporte bastante, bastante fuerte, bastante exigente. Y bueno, y hoy en día más que todo pues estamos como quien dice colaborando y ayudando al comité organizador y bueno, igualmente tratando pues de mejorar por pues, las condiciones, porque uno la va perdiendo, ¿no?
Bueno, cuando fuiste a esa copa en Cuba, ¿no? Capitán San Luis, ¿no? ¿Cómo te acogieron ahí? ¿Cómo fue tu presencia ahí? Porque el frontenis cubano en 20 metros es bastante fuerte.
Sí, vamos a ponerlo así, la potencia en 20 metros, pues en el área definitivamente es Cuba, ¿no? Y los mejores jugadores, ya después cuando ve las representaciones de los otros países, tanto de Puerto Rico, Miami, Estados Unidos, lógicamente te encuentras igualmente con cubanos que representan pues esas áreas y la verdad que el nivel es bastante alto, ¿no? Y sabemos que en el 30 metros que, mexicano, sabemos porque los fuertes en el área pues son los EDF. En los tiempos porque fuimos a la capital San Luis, solamente llegué a semifinales, vamos a decir que me gané dos partidos, perdí tres, etcétera. Y la presentación, bueno, fue presentación buena, la última que fui. Los partidos fueron muy cerrados, estamos hablando de 21 a 20, 21 a chuleta, a qué sé yo, a 17, 18. Y estamos hablando que la última vez que fui fue en el 2007, por allá. O sea, que estamos hablando de un buen par de años atrás. Igualmente en el 98, en el año 1998, participé en el Mundial de Pelota Vasca, que fue en México, en Campo Marte, en las instalaciones de Campo Marte, y en aquel tiempo pues se metió el front tenis como exhibición, y en la semifinal pues me crucé con Cuba, y la final la jugué contra México, pero bueno, lamentablemente pues perdimos, y así que nos llevamos al segundo lugar en el Mundial del 98, pero el front tenis de 20 metros como exhibición, porque lamentablemente pues la pelota vasca no lo tiene como modalidad. Y también lamentable el tema este de los Juegos Centroamericanos en el Caribe, porque gracias a que la sede era en Panamá, y yo era el presidente, y lógicamente como amante del frontenis, como te decía, aquí en Panamá íbamos a hacer prácticamente 4 canchas más de 20 metros, e íbamos a hacer 4 canchas más de 30, y aparte, teníamos comunicaciones con la Internacional de Pelota Vasca, con el señor Marcelo Filippelli, y ellos en reunión de su junta directiva habían accedido a que el frontón 20 metros se jugara en juegos regionales de centroamericanos y centroamericanos del Caribe, que todavía pues en tema de panamericano todavía pues ellos querían dar como un chance, ¿no? Pero bueno, lamentablemente al caerse los juegos centroamericanos del Caribe aquí en Panamá, lógicamente es mucho más difícil estos logros que tuvimos, por lo menos acercamiento de dar un poquito más de presencia al frontón 20 metros, pues bueno, lamentablemente se cae, porque eso influye o ayuda mucho si el país anfitrión le interesa el frontenis. Ahora que es en El Salvador, a pesar que El Salvador está en el Panama Open 5, que tiene una delegación aquí, habría que ver entonces el Comité Olímpico de El Salvador si verdaderamente ellos estarían interesados pues en que entrara al 20 metros. Y todo eso es un protocolo, y todo eso son visitas técnicas y demás, y hay que pasar todo un filtro, y lo debe entonces al final decidir el Comité Organizador de El Salvador, junto con lo que era la ODECABE.
Con la federación, sí, y la ODECABE.
Y tiene que tener una federación que igualmente impulse eso, y si no es así, pues lamentablemente, bueno, echaríamos para atrás, porque lo poquito que habíamos alcanzado, o sea, había muy buena expectativa, mucha esperanza, de que el frontón 20 metros pues se desarrollara un poquito más en la región, pero bueno, lamentable con la pandemia.
Bueno, Pozo, en esta ocasión, en el Open 5 en Panamá de frontenis 20 metros, que es la especialidad que se juega en Cuba, ¿no? Y también muchos países, tanto el grupo A como el B, muy fuerte: Hermes Aguiar, Armando Roquete, Arnulfo Suárez, Kiki Hernández, el puertorriqueño, Guille Fernández, Walter Stoker y Henry Pozo, que han hecho pareja. ¿Qué me dice de este grupo?
Bueno, nada más te lo digo de esta manera. O sea, el torneo tiene prácticamente la categoría A, B, C, femenino, y la D, o vamos a decir la Master, ¿no? Entonces, definitivamente la categoría A, donde está Dairo Mateo y Etienne, muy, muy, muy competitiva.
Etienne Castellón, ¿no?
Etienne Castañón.
Sí, Castañón.
Etienne Castañón y Dairo Mateo ayer tuvieron un partido bastante... Bueno, comenzó bastante fuerte, incluso...
Se lesionó Dairon.
Sí, pero fue algo ahí, lo llevamos al hospital rápido, le cogieron puntos y regresó a la cancha, y era contra México, y para mí México venía haciendo un trabajo extraordinario en el torneo. Creo que perdió un punto contra Cuba, y creo que le había ganado a Estados Unidos. A Estados Unidos le ganó México, creo que 30-28.
Sí.
Y bueno, y Panamá venía también de ganarle a Cuba y venía de ganar a Puerto Rico. Entonces, conchola, había mucha expectativa en el juego contra México. Y el juego, bueno, cuando el juego iba como 2-3 o 2-1, pues ocurre el incidente. Pero cuando regresa Dairon, pues otra vez se continuó con el partido. Y para mí fue sorprendente, porque el marcador fue... O sea, el partido terminó 38, imagínate.
Sí,
o sea,
sí.
¿No? Y entonces, bueno, conchola, pero...
En esta categoría primera, grupo A, el habanero Dairo Mateo y Etienne Castañón han hecho tremenda pareja, y eso necesita llevar mucho entrenamiento, mucha preparación, y bueno, ambos son especializados ahí en los 20 metros al estilo cubano.
Sí, sí, aparte que Dairon pues, ha tenido la oportunidad en los últimos meses de no solamente ir a Puerto Rico y a Miami a los torneos, sino que también participó en el torneo clasificatorio que hizo el Big Five Country Club para el torneo de ellos. O sea que también Dairon ahí también pudo coger cancha. Y Etienne también, que ha sido un atleta de toda la vida, que es instructor de físico, así que se mantiene y juega pádel y bueno. Pero la verdad que sí han hecho una buena presentación. Yo creo que es una gran oportunidad, porque los cinco Panama Open que hemos hecho, prácticamente, el primer Panama Open que hicimos, que fue en el 2008, la final fue entre Cuba y Panamá, y la ganó Cuba. Sí. En ese entonces, pues, yo estaba de compañero de Etienne, que fue en el 2008, y entonces vamos a la final con Cuba y la perdimos. En el 2018, que continuamos los Panama Open, la final fue entre España y Panamá, nuevamente. Y ahí yo estaba con Etienne, ahí yo también participé en la final. Y bueno, y lamentablemente, pues bueno, perdimos 30-28 con España. Entonces, la del 2019 y la del 2020, las dos veces la ha ganado. Estados Unidos, las dos últimas, la ha ganado. Y en tres ocasiones, Cuba ha llegado a la final, pero a pesar de ser la potencia en 20 metros, Cuba no ha podido, del 2008 acá, ganar la final en Panamá. Así que ahora en este 2022 hay mucha esperanza, pues que sí. Posiblemente la final va a ser Panamá-Cuba, sí. Pero hay mucha esperanza que Panamá pues se pueda llevar. Si bien es cierto, Cuba no ha ganado, pero tampoco Panamá siendo país anfitrión, uh-huh. Y creemos que en este 2022 se puede, ¿no? Ya en años anteriores, estoy hablando en los 90, si Cuba, si no me equivoco, si llevo 2 años consecutivos, el Panamá, bueno, no era Panamá, pero le llamaban en ese tiempo torneo internacional, y Cuba quedó campeón en ese tiempo, que jugaba Chino y Pablo de Cuba con el entrenador Pimienta, que venía acá, Marrero, que estaban encargados en ese tiempo de la Federación Cubana.
Sí, sí.
Se llevaron el torneo, ¿no? Así que, bueno, y en la categoría B que estaba yo, pues, y te digo estaba porque no pude clasificar esta vez, pero sí hay dos países de Panamá, hay dos equipos de Panamá contra Puerto Rico, el gran Quique Hernández.
Bueno, Quique Hernández, que hace pareja con Guille Fernández, ¿no?
Correcto, ellos se fueron invictos en la primera ronda, yo jugué contra ellos, me ganaron, y la verdad que Quique también es pareja favorita para llevarse la final, ¿no? Para llevarse sí, la sí. final, por encima de, para mi criterio, por encima del equipo de Estados Unidos, aunque el equipo de Estados Unidos también está jugando muy bien, el delantero también tiene un muy buen control y dominio de la bola, adelante. Pero bueno, la pelea es peleando y hay dos equipos de Panamá clasificados, en el caso de Raico, bueno, miento, hay un equipo de Panamá y un equipo de España, disculpa. Y creo que ambos equipos también tienen para llevarse a la final, ¿no? El libro, si me preguntan a mí, parece ser Quique, el que debe ganar.
Pero, bueno, Mario Socorro y Lubin Leyva han hecho también tremendo dúo, también, bueno, Carlos Roger y Josué Machado, ¿no?
Sí, pero ellos son de Puerto Rico, sí. Pero son de la categoría A. Ellos han hecho también no les ha ido muy bien, pero sí, ellos no les ha ido muy bien en el torneo, sí. Porque yo creo que ellos perdieron contra Etienne y no recuerdo con quién más perdieron.
Bueno, de Cuba están Alain Aguirre y Alejandro González. ¿Qué te parece esta pareja?
Bueno, con Alejandro ya yo he jugado contra él y la pareja de con Alain es muy buena, ya ellos han venido. Pero como te digo, yo conversaba yo ayer con Alejandro y yo le decía a Alejandro, tienes que romper la maldición, porque yo repito, no, Alejandro, en las presentaciones de los Panama Open, que ya estamos en la quinta,
sí.
el zaguero común, el común denominador del equipo de Cuba ha sido Alejandro. Uh-huh. Entonces Alejandro ha estado en todos los Panama Open. Entonces una vino con Alain, otra creo que con Johan, que es un excelente jugador, que bueno, sí creo que ya no está en la selección, pero no han tenido la oportunidad de ganar, pero es una pareja bastante fuerte.
Bueno, Henry Pozo, la ciudad de San Juan organizó a finales del pasado año un torneo internacional con tremendo nivel, pero Miami no se quedó atrás con sede ahí en el Big Five Club, ¿no? Y vimos porque yo estuve ahí la noche de la inauguración, ¿no? Y me llamó la atención de la cantidad de público que asiste, ¿no? A estos eventos, tanto en Panamá como en Puerto Rico y en Miami.
Sí, sí, y está bueno, vaya, y se va a seguir desarrollando mucho más porque igualmente los presidentes de cada, sobre todo de lo que es Puerto Rico, Estados Unidos y Panamá, lo que es Sonado Martínez Pata de allá del Big Five y Quique de Puerto Rico y Dairon de Panamá, se han puesto de acuerdo y están haciendo este circuito de frontón cubano, que lo han retomado con mucha más fuerza, y la verdad que cada vez más hay mucho más público que se va interesando, ¿no? Aparte que todo esto de, por ejemplo, de Omar Claro y también la gente de Cox Sport, que también están pasando los partidos por streaming, todo esto pues ayuda a desarrollar más deporte y darle, como que dice, más publicidad al tema, ¿no? Para que también se vayan sumando más patrocinadores. Así que realmente lo que se espera, porque el deporte, pues, y ya que en la otra semana, ya por lo menos en Panamá, están quitando el tema de la mascarilla, de que ya en espacios abiertos no hay que utilizarla, o sea, no solamente en el tema de la cancha de jóvenes, sino ya a nivel nacional en el país. Y todo esto puede ir ayudando a que sigamos desarrollando el deporte, ¿no? Así que vemos con buenas expectativas, ¿no? Con buenas expectativas se ve el crecimiento y bueno, para adelante, ¿no?
Sí, y es muy importante ver el desarrollo tanto en Puerto Rico, España, México, Panamá, Cuba, del talento escolar y juvenil, porque hemos visto muchas figuras jóvenes, muchos muchachos, 14, 15 años, adolescentes, que se están iniciando en este deporte, el frontón, que parece un deporte fácil, pero hay que tener tremenda preparación, hay que tener un reflejo fenomenal, ¿verdad, Pozo?
Sí, mira, y yo te digo, o sea, partido, bueno, y que también lo viví en su momento, cuando dos equipos muy, muy, muy competitivos, y sobre todo a nivel de categoría, se encuentran, te digo que los partidos han durado dos horas y media, ¿cómo se llama? Entonces imagínate, dos horas y media está peloteando ahí, tienes una condición física bastante extraordinaria, y no es fácil, o sea, es un deporte bastante...
No, dos horas y media, tremendo, tremendo tiempo.
Sí, sí, aquí creo que en este Panamá Open, creo que hemos llegado casi a las dos horas, que fue el juego de México contra Estados Unidos, que Estados Unidos esta vez, o el Big Five, ha tenido mala suerte porque los dos juegos que ha perdido, lo ha perdido sumamente cerrado, 30-28 y 30-29, si no me equivoco. Y el partido de México y Estados Unidos, ese partido se cogió, te digo, casi las dos horas. Así que, y eso te dice a ti, pues, el nivel de los atletas. Ahora, lo que sí tenemos que hacer aquí en Panamá, y eso, bueno, ya queda de parte de la Federación también de Frontera y por parte de Dairon, es el tema de lo que hablabas de, el tema de la juventud, el tema de los muchachos, el relevo generacional, etcétera. Ahí sí tenemos que hacer un trabajo, porque bueno, lamentablemente estos deportes como frontenis, como racquetball, como squash, aquí en Panamá, bueno, a nivel quizás en general, pero más en Panamá, o sea, no son deportes masivos como fútbol, béisbol, que tú sabes que siempre hay una camada, sí, sí, que siempre la tengo que jugar, son deportes más criollos, pero este como frontenis como tal, sí se necesita un poquito más de esfuerzo para poder lograrlo.
Sí. Se nos fue el tiempo, Pozo, pero brevemente, también la presencia de las mujeres aquí en este evento Open 5 en Panamá.
Correcto, también vinieron países, o sea, vinieron muchachas de Puerto Rico, Venezuela también con un buen nivel, Panamá, así que también han hecho una excelente presentación las muchachas. Y anteriormente había venido Cuba, pero este año pues no vino participación de Cuba por parte de las mujeres.
Sí.
Pero sí, el nivel bastante bueno. Y la verdad que a la gente le ha gustado mucho, y aparte que también es la parte también atractiva del evento, ¿no? Sí. Siempre es bueno contar con las atletas femeninas en estos eventos deportivos, ¿no? Claro que sí.
Bueno, gracias, Henry Pozo, muy amable de tu parte por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes, hablando de este Open Five en Panamá, que bueno, ya organizó otros eventos, y con anterioridad Estados Unidos también fue sede, y al igual que Puerto Rico. Muchas gracias, Henry, muy amable de tu parte. Un millón de gracias, a lo mejor del mundo, y esperamos que ya para el próximo año veamos mayor presencia, ¿no? Sobre todo de mujeres en este evento Open Five en Panamá. Gracias, Henry.
Cómo no, un abrazo, gracias por la entrevista, bueno, y nos vemos en Puerto Rico del 7 claro. al 12 de noviembre. Gracias, un abrazo.
Gracias, gracias. Bien. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes de hoy lunes, señores. Hoy lunes ya estuvimos con ustedes Vertica Raval, Danilito Fuentes Cortés, y hemos conversado con Henry Pozo aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.